Bueno, buen día para todos. Estamos en Mil Voces, en una edición especial. Este es la edición número 50 de Mil Voces.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, exacto. Bueno, estamos con Davich en los controles.
Más reducido que nunca el equipo.
Sí, más reducido que nunca. O sea, el festejo lo podríamos hacer de noche, tal vez ahí nos podremos encontrar todos.
Ah, una fiestita importante.
Bárbaro. ¿Vamos a arrancar con los titulares rapidísimo?
Y arrancamos con los titulares.
Vamos a comenzar hoy en Estambul, para ver cómo van las jornadas alternativas en defensa del agua. Allí hay activistas de todo el mundo denunciando las políticas de privatización del agua. En algunos instantes nada más vamos a estar con Daniel Urrea, que nos trae alguna sorpresa y vamos a conversar con él vía Skype. Después vamos a ir a Argentina, porque los vecinos de la ciudad de Berazategui, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, resisten las obras que viene realizando de 2005 la transnacional Edesur, para la instalación de un cableado de 132.000 voltios y una subestación de transferencia energética. Vamos a estar compartiendo un audio, una entrevista que hicieron nuestros corresponsales argentinos, Raquel y Ezequiel. También nuestros amigos Raquel y Ezequiel nos van a compartir una nota con el Movimiento de Trabajadores Desocupados, Agrupaciones Barriales y Territoriales que integran el Frente Popular Darío Santillán, que bloquearon autopistas para denunciar la inseguridad que golpea a los sectores populares y cuyo rostro es el hambre, la falta de trabajo, la educación y la salud. La entrevista de hoy va a ser con Federico Orchani y la vamos a compartir en momentos. Después vamos a estar con, bueno, lo que pasó esta semana en El Salvador. Que como todo el mundo sabe, el candidato del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, Mauricio Funes, bueno, llevó por primera vez a la izquierda al poder, y en esta ocasión hablamos con Ricardo Navarro, de Sexta Amigos de la Tierra, que evalúa desde la perspectiva ecologista lo que significa el triunfo del Frente Farabundo Martín. Y vamos a terminar en Colombia, porque hablamos esta semana con Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Comunidades indígenas y afrodescendientes del norte de Colombia rechazaron en consulta popular la irrupción de corporaciones mineras, y bueno, nos va a contar desde ese lugar Danilo Rueda cuál es la situación.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, ya mismo empezamos con la comunicación con Danilo Urrea, que está en este momento en Estambul, con invitados especiales, según nos comentó. Vamos a probar a ver si está funcionando. Danilo, ¿nos escuchás ahí?
Hola Lucas, ¿nos escuchas?
Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo va todo?
Lucas, está muy bien para nosotros hoy en Mil Voces. Creo que es una emisión bastante especial por, como ya decías, es la emisión número 50 de Mil Voces. Y bueno, hoy acá desde Estambul, en Turquía, donde hemos venido siguiendo los pormenores de las jornadas alternativas en defensa del agua y también, bueno, algunas de las cosas que están sucediendo en el foro oficial, que bueno, sabemos que no es un espacio legítimo y precisamente por eso diferentes activistas hemos llegado hasta la ciudad de Estambul a hacer frente a estas políticas de privatización y mercantilización del agua.
Comenzó complicada todas las actividades, ¿no? Por lo que nos comentabas esta semana, con deportaciones.
Sí, desafortunadamente la movilización que se realizó en el principio de semana para mostrar de alguna manera la ilegitimidad de este quinto foro mundial del agua fue reprimida por la policía, con un saldo de 17 jóvenes turcos detenidos y dos activistas deportadas, una hacia Alemania y una hacia los Estados Unidos.
¿Y ¿Con quién estás ahora, Danilo? Contanos.
Un mensaje. Repite, por favor.
No, te preguntaba que con quién estabas en este momento, a ver qué era lo que nos iba, la entrevista que ibas a compartir hoy.
Bueno, en este momento estamos con dos compañeros que han venido trabajando desde hace bastante tiempo en este asunto del agua, con Óscar Olivera, de la Coordinadora en Defensa del Agua de Bolivia, y con la compañera Claudia Campero, a quien ya en una emisión anterior tuvimos compartiendo con nosotros en Mil Voces. Entonces, quisiéramos saludar a Claudia, a Óscar, y preguntarle en primer lugar a Óscar, ¿cuál es su percepción de estas jornadas que se han venido teniendo en estos días y qué incidencia real tienen estas jornadas frente a la definición de políticas que se están teniendo por parte del Banco Mundial y de sus asociados en este empeño de la privatización del agua?
Bueno, primeramente saludar a Mil Voces, a su 50 programa, decir que estamos acá muy, muy contentos con hermanas y hermanos de muchas partes del mundo. Y bueno, decirles de que la impresión en primera instancia de estos primeros días, básicamente se trata de tener la impresión en dos espacios, ¿no? Un espacio fundamentalmente dominado por las transnacionales, muchos gobiernos que son aliados y socios y cómplices de estas políticas de privatización, protegidos además por un cordón policial impresionante, tanto de uniforme como de civil, lo que muestra, creo, un espacio de absoluto temor frente a las cosas que ellos hacen, frente a la ilegalidad e ilegitimidad, yo diría, de sus políticas impuestas para convertir el agua en una mercancía. Y otro espacio que está fuera de este foro oficial, entre comillas, que es el espacio de la gente sencilla y trabajadora de muchos pueblos que hemos venido acá para no protestar, sino para seguir encontrándonos, y hemos encontrado de manera muy sorprendente rostros nuevos, voces nuevas de diferentes continentes, de diferentes pueblos, que nos dan mucha confianza y mucha esperanza en que lo que hemos iniciado varios pueblos hace mucho tiempo atrás, la defensa del agua como un bien común, como un derecho fundamental, como esa sangre de la Pachamama, de la Madre Tierra, ese regalo generoso de nuestra Madre Tierra que nos da a todos los que habitamos en este mundo, no ha sido en vano. Y creo que el agua, al margen de defenderla y defendernos también junto con el agua de todas estas políticas impuestas desde los bancos, desde los escritorios de los poderosos, creo que también el agua nos hace encontrar en espacios para reflexionar, para deliberar, para discutir, para confrontar ideas, para decidir y para actuar. Creo que este espacio es un espacio muy digno que, reitero, pues nos ha puesto nuevamente en la posibilidad de seguir trabajando por el agua.
Bueno, Claudia, ayer se tuvo el Día Internacional, un día que tuvo bastante trabajo desde hace varios meses de diferentes compañeros de diferentes partes también del mundo que estuvieron trabajando con la intención de que este Día Internacional se convirtiera al mismo tiempo en el día de una de las articulaciones bien importantes que se vienen dando en este foro. Sabemos que tú estuviste participando de la organización de esta jornada y quisiéramos también que nos contaras un poquito cómo transcurrió la jornada y sobre todo con la declaración que se obtuvo anoche y que ya estamos hablando también, ¿cuáles son los cambios y los avances de esa declaración con respecto a la declaración de México en el año 2006?
Muchas gracias, Danilo. Pues con mucho gusto comentarles que ayer fue un día de celebración del Movimiento en Defensa del Agua. Nos reunimos personas de todas partes del mundo que estamos trabajando en este tema y entusiasmados de que vamos para adelante. Dentro del evento hubo una diversidad de personas, desde sindicalistas, personas de base, activistas, personas de ONGs, ambientalistas y también algunos representantes de gobiernos, y de manera muy importante hubo una conferencia de prensa donde se anunció el mensaje del presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se expresa el desacuerdo por un foro de esta naturaleza, como el Foro Mundial del Agua, y se considera una cuestión totalmente necesaria que se admita de manera explícita el derecho humano al agua. Ahora estamos viendo que en la declaratoria ministerial todavía están diciendo que sí, que no, lo más probable es que no se admita el derecho humano al agua en la declaración ministerial, que creemos que es un grave error y que muestra cómo este foro realmente no representa los intereses de las personas. Por nuestro lado, preparamos una declaratoria de los movimientos. Después de 3 años de que nos reunimos en México, a mí me parece que una de las cosas interesantes es que el movimiento del agua reconoce sus logros, reconoce los procesos que se han estado viviendo, la expulsión de empresas transnacionales en diferentes sitios del mundo, la admisión del derecho humano al agua en diferentes constituciones y leyes, la posibilidad de reunirnos en espacios como Octubre Azul, y al mismo tiempo damos cuenta de la necesidad de articularnos con otros movimientos, como es el movimiento por la alimentación, el movimiento por la justicia climática. Entonces, bueno, ahí vamos un paso más adelante de lo logrado en México. La declaratoria fue trabajada desde antes, con muchas personas dando su opinión, y se aprobó en plenaria por consenso. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder mostrar las cosas que nos unen y que nos permiten seguir trabajando.
Óscar, anoche en las reuniones de coordinación hubo una importante delegación boliviana que encabezada por el ministro René Orellana, el ministro del Agua, quienes también nos mostraron sus percepciones acerca de lo que se estaba discutiendo en el foro oficial, donde ellos tienen parte como representación gubernamental, y también vimos una diferencia bastante fuerte en lo que es una declaración ministerial que quiere colocar el agua como derecho humano fundamental, pero al mismo tiempo una negativa a que dentro del foro, desde el oficialismo, esto quede incluido. Además, con la triste noticia de que Estados Unidos es uno de los mayores obstáculos para que en la declaración del foro oficial el agua sea considerada como un derecho humano fundamental. Y también con una postura gubernamental de Brasil que nos preocupó muchísimo, que se mostró ayer que era así, y es que el tema de la represa sigue teniendo una importancia principal para las economías de estos países, y por eso no quieren hacer una denuncia de las consecuencias de las represas en América Latina. Con respecto, Óscar, a la posición de los compañeros bolivianos, ¿cómo vio usted esta situación? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, nosotros creemos de que básicamente la delegación boliviana que está acá en Estambul está trayendo en cierta manera digamos una especie de resumen de todo aquello que ha significado las luchas por el agua en Bolivia a partir del año 2000 con la denominada Guerra por el Agua en abril de aquel año, y que yo diría ese gobierno que hoy representa al pueblo boliviano y que está en Estambul de una u otra forma es producto de esa gesta histórica tan importante que además inspiró a que otros pueblos puedan animarse a luchar por algo que es fundamental para todos los seres vivos. En Bolivia se han dado pasos importantes, como la constitución de leyes de riego, por ejemplo, una nueva constitución que fue aprobada con casi 60% el 25 de enero, donde se declara prácticamente que el agua es un derecho humano fundamental y que debe servir básicamente para aquello. Y un ministro, además de que fue parte activa muy importante el año 2000 ayer del agua como miembro de la mesa técnica del agua, o sea, muy compenetrado con los saberes de la gente del campo y la ciudad, y que hoy está como ministro y que obviamente juntamente con el presidente Morales están poniendo en la práctica lo que la gente ha ido demandando durante todo este tiempo. Creo que ha sido una delegación muy importante que le ha dado mucha fuerza, yo diría, al movimiento social reunido aquí en Estambul. También ha estado la delegación venezolana y otras delegaciones como la ecuatoriana. Lo que sí falta, yo diría, y hay que ser absolutamente muy críticos en esto, es que estas declaraciones que están en el papel, que muchas veces son la inspiración de las luchas de la gente, colocadas en las leyes, en las constituciones y en las voces de los gobernantes de nuestros pueblos, a quienes nosotros hemos colocado ahí, debe haber, yo diría, también una especie de vigilancia y de fiscalización de los actos de los gobernantes de nuestros pueblos, nuestros países, para que esas declaraciones también sean una realidad. Creo que no simplemente deben quedarse en declaraciones, y las políticas que estos gobiernos de nuestros pueblos las realicen tienen que ser absolutamente consecuentes con estas declaraciones, porque obviamente nos preocupan algunos hechos muy concretos, y hay que decirlo con absoluta claridad. El tema de Brasil, por ejemplo, ya si bien en cierto momento ha estado apoyando una serie de iniciativas para que el agua se considere un derecho humano, hoy vemos en la práctica que en función de intereses estrictamente económicos, mercantilistas, se está impulsando una serie de políticas hídricas que van a perjudicar extensos territorios, particularmente en Bolivia, con la construcción de presas de energía y madera fundamentalmente, a la cual yo diría un poco el gobierno de Morales como que no ha respondido de manera adecuada. Vemos el tema en Bolivia, donde las políticas desde la perspectiva estrictamente desarrollista se siguen implementando, se siguen dando en concesión a empresas privadas extensos territorios donde, ricos en minerales, en petróleo, y ahí obviamente el agua es un tema fundamental para la producción y la extracción de estos bienes, de estos recursos naturales que son bienes comunes de las poblaciones. Vemos lo que ha pasado con acción ecológica en el Ecuador, por ejemplo, donde el gobierno prácticamente ha quitado la personalidad, ha quitado la legalidad, digamos, entre comillas, pero no la legitimidad que Acción Ecológica tiene, no solamente como pueblo ecuatoriano, sino con muchos pueblos de otras partes del mundo, y hemos apreciado profundamente el trabajo de Acción Ecológica, y nos preocupa que haya una declaración del gobierno ecuatoriano, pero que en la práctica pretenda silenciar voces que son absolutamente críticas y que cuestionan estos modelos económicos de desarrollo. Creo que todo esto, reitero, es un espacio de mucha reflexión y creo que vamos a seguir avanzando.
Bueno, Oscar, sin duda preocupante el tema de Acción Ecológica, pero tenemos una excelente noticia también en ese sentido, que no soluciona las cosas, y es que se le ha restituido la personería jurídica de Acción Ecológica, pero sabemos que el ataque no es desde la legalidad, sino es precisamente, como señalas, por la legitimidad de la Acción Ecológica que hay que defenderlos. Claudia, finalmente una pregunta que me parece muy, muy importante, y es que tú has seguido el proceso desde antes de México 2006, luego en México 2006 y ahora aquí en Estambul, en estas jornadas alternativas. Además de la declaración, y haciendo alusión también a lo que señalaba Oscar, de cómo más allá de las declaraciones hay que hacer efectiva la realidad, en la realidad los lineamientos que allí aparecen, ¿cuál crees que es el próximo paso? Porque seguramente nuestra asistencia y la asistencia de todos los que estamos envueltos en esta lucha acá es muy importante, pero acá no se va a resolver el problema, como no lo puede resolver el Quinto Foro Mundial del Agua y tampoco lo pueden resolver las jornadas alternativas. ¿Cuáles serían los pasos concretos que tú crees que deberíamos ir dando para que sigamos avanzando en la defensa del agua como un bien común y el agua al cuidado de todos?
Naturalmente que todas las personas que estamos acá estamos muy conscientes de que las luchas se dan en cada uno de nuestros lugares, se dan de manera local, se dan en nuestras comunidades, y así lo venimos trabajando. Es una de las cosas que justamente hemos podido celebrar y reconocer acá, que el continuo de las luchas que se han estado llevando a cabo en diferentes países empieza a reflejarse en realidades, ¿no? Realidades donde se recuperan sistemas de agua, donde se reconocen en las leyes el derecho humano al agua y cosas así. Sin embargo, nos queda clarísimo que el reto es muy grande. Sabemos de la dificultad que se ha tenido en, una vez recuperados los sistemas de agua, dar un manejo que realmente involucre a la sociedad, que mantenga un control social que sea democrático. Estos son retos que estamos trabajando de manera cotidiana y que, bueno, pues realmente no se van a resolver de la noche a la mañana, pero básicamente lo que buscamos acá es la manera de articularnos, solidarizarnos, apoyarnos en estas luchas y seguir creciendo juntos. A la hora de compartir las experiencias y apoyarnos entre nosotros, nos volvemos más fuertes, y estas coordinaciones son muy importantes justamente para reflejarse en cosas concretas a nivel local.
Bueno, damos un agradecimiento fraternal a Óscar Olivera, de la Coordinadora en Defensa del Agua de Bolivia, y a Claudia Campero, de la
Comda
de México. Y a propósito del tema que estamos discutiendo sobre el agua, vamos a escuchar un tema de Los Piojos que lleva justamente este título, Agua.
Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi carrilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
Yeah. aplauso grande para el coro Chiquitanto de los Aleros.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y de Estambul, donde nos dimos el lujo de tener a Óscar Olivera y a Claudia Campero, gracias a entrevistadas por Daniel Urrea, de Estambul nos vamos a ir ahora a El Salvador. Porque esta semana ese país centroamericano estuvo de festejos.
Histórico, ¿no?
Histórico festejos. Por primera vez en la historia de ese país, el pasado domingo 15 de marzo, la izquierda conquistó el poder a través del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Mauricio Funes. En primer término, la elección distó de ser limpia. Fue una de las primeras cosas que dijo el entrevistado que vamos a presentar enseguida, Ricardo Navarro, integrante de Sexta Amigos de la Tierra, que una cosa que contó que el partido Arena echó mano a ciudadanos indocumentados y de países vecinos para intentar fraguar el resultado en su favor. Algo que, digamos, no impidió de todas formas que el Farabundo Martí llegara por primera vez al gobierno. ¿Vamos a escucharlo, te parece?
Vamos a escucharlo, sí, cómo no.
Pues se siente un ambiente como que algo nuevo ha nacido, ¿verdad? Como que estamos experimentando algo que queríamos desde hace mucho tiempo que naciera y por diversas razones no había nacido, porque eso es lo que ha sucedido el día de ayer. O sea, la gente quería un cambio, ¿verdad? Aquí en El Salvador, así como en muchas otras partes del mundo, estamos hartos, pero sí hartos de todos estos sistemas político-económicos que buscan privilegiar al gran capital a costa de la estabilidad ambiental, pues la naturaleza y las personas. Y eso es lo que ha sucedido aquí en El Salvador por años y años y años y años. Aquí, por ejemplo, si había una zona que no se podía destruir y alguien quería hacer una, qué sé yo, un campo de golf, entonces la Asamblea Legislativa cambiaba la ley para que pudiera hacer el campo de golf. O sea, así era el poder a cara del gran capital. O sea, aquí cuando hablamos de los organismos como el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia al servicio de los intereses económicos del Estado, de intereses económicos de grupos privados, ¿verdad? Entonces ya estábamos hartos de eso, pero hartos, hartos. Yo creo que eso ha sido como la señal fundamental de ayer. Queríamos un cambio, ¿verdad? Y por la gracia de Dios la mayoría de personas pensó así. Ahora, ¿qué consta además? Aquí la empresa que emitía el documento de identificación comenzó a darle documentos a mucha gente de los países vecinos. Ahí está que los días antes de las elecciones venían buses y camiones llenos de gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua a votar a El Salvador. Y aquí el grupo de derecha, pues Arena, el partido Arena, tenía los documentos listos donde solo les entregaba con foto y todo. Y ya ellos iban a votar. Y así lo hicieron en la elección anterior del 18 de enero. Así ganaron la alcaldía de San Salvador. Ahora ya para esta segunda elección, pues como dicen, una persona ciega no se cae dos veces en el mismo hoyo, ¿verdad? Entonces ya se movilizó una gran cantidad de población. Yo estuve, por ejemplo, en un pueblo el viernes por la noche, a las 9 de la noche, por cierto, dando una charla de cambio climático. Y ahí pude ver como 300 gente en la calle regresando buses que venían de Honduras, ¿verdad? Gente que... Imagínate tú, venían con documentos de El Salvador, decían que vivían en no sé qué colonia, y les preguntaban, ¿y cuál es el bus que llega por tu colonia? Y no sabían responder, imagínate tú. O sea, eso es lo que pasó, o sea, hicieron una campaña sucia, un fraude, pero a pesar de todo eso, perdieron por algo así como 3% de la diferencia entre el ganador y el perdedor. Y eso es pues muy agradable, ¿verdad?
Exactamente. Ricardo, tú hablabas de una hegemonía del poder económico. ¿Es esperable que esa hegemonía no cambie por un simple resultado electoral, verdad? Pero,
correcto.
Es decir, lo que se accede es a la administración de un Estado, pero ¿hasta qué punto ves tú en el triunfador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y en su candidato Mauricio Funes la voluntad, digamos, de cambiar estructuralmente algunas cuestiones como estas que nos mencionabas antes.
Claro. Es que mira, yo creo que hay quizás Estados Unidos, por poner una referencia ahí, donde domina el gran capital, pero por lo menos hay un sistema legal que más o menos se respeta. Pero es que aquí en El Salvador ni esto. O sea, y es que eso es lo interesante, pues, que aquí no estamos hablando de derrotar un sistema económico que está al servicio del gran capital, sino estamos hablando de un sistema de corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que este gobierno, lo primero que va a hacer, primero generarle confianza a la gente. Porque aquí lo que ha dicho la extrema derecha es que El Salvador va a ser un súbdito de Hugo Chávez, de Nicaragua, de Evo Morales, ya te imaginas, ¿no? De todas esas cosas. De Cuba, por supuesto, ¿verdad? Entonces, que darle confianza un poco a la gente que aquí en El Salvador queremos hacer un sistema mejor a la salvadoreña, o sea, con las características propias de nuestra sociedad, ¿verdad? Hay que darle confianza a la gente. En El Salvador se abolió la moneda nuestra hace unos años atrás, el presidente anterior, y se instaló el dólar, ¿verdad? Entonces, el presidente ha prometido que no va a cambiar el dólar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita este gobierno, con todas las presiones que han habido de parte del gran capital, quizás como que le toca afianzarse, ¿verdad? Generar confianza, que no va a ser un gobierno donde se va a expropiar a todo el ¿verdad? Las grandes empresas y todo eso, un poco confianza. Yo creo que los cambios fundamentales quizás no se van a ver muy pronto, ¿verdad? Los cambios estructurales, porque aquí, o sea, como que se dice la lucha a todos niveles. Primero, lo que es todo el sistema de corrupción que ha existido en este gobierno de arena.
Lo que estábamos escuchando, amigo Davich.
Estábamos escuchando una banda legendaria de España, se llama Escape, El tema justo se llamaba Como un rayo, pero no sé por qué Como un rayo se cortó.
Como un rayo se cortó. Bueno, y ahora nos vamos a Argentina. Vamos a compartir unos momentos con nuestros amigos Raquel y Ezequiel. ¿Estás por ahí, Raquel? ¿Nos escuchás?
Hola, buen día, Luca. Buen día, David. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien por acá.
¿Hay torta de ese lado para festejar el cumpleaños del programa?
No, tenemos unos globos inflados, pero no trajimos torta. Está en el debe eso. Pensamos que ustedes la iban a mandar o algo, o si la tienen ahí, compartir virtualmente.
Está lindo para descorchar algo hoy, ¿no? Digamos, se podría.
Sí, algo. Sí, vamos a festejarlo, aunque sea de charco a charco. Porque, la verdad, son un año entero de programa, ¿no? Más de 50 semanas consecutivas.
Es verdad.
Así que también un saludo especial a toda la gente que fue siguiendo viernes a viernes y a la gente que se fue sumando como oyente y mandando también aportes al mail del programa. Un saludo a todos ellos, ¿no? Que sin ellos... No tendríamos audiencia, así que
tendríamos que fijar el lugar, la cancha tenemos que fijar, ¿no? Yo creo que podemos ir toda Colombia, que Danilo nos reciba. ¿No?
Sí. Un saludo a Danilo también allá desde una distancia bastante más lejana hoy, que pone un aporte súper importante allá con la entrevista a Oscar y Claudia, así que un abrazo grande también.
Sí,
a Danilo,
buenísimo, buenísimo.
Por todo el apoyo, ¿no? Incondicional a lo largo de todo este año.
Bueno, Raquel, ¿y con qué
con qué vamos a festejar?
Contanos, de ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, por un lado hemos conversado el fin de semana último con Isabel, que es integrante de una asamblea de vecinos que está peleando en la ciudad de Berazategui, unos 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, contra un proyecto de una subestación de transferencia de energía eléctrica ahí en la zona, porque esto puede ocasionar enfermedades muy graves como el cáncer, ¿no? Y además porque este proyecto que se está pensando instalar no es para abastecer de energía eléctrica a los vecinos, ni mucho menos, sino para abastecer alrededor de 22 barrios privados y proyectos inmobiliarios de lujo, ¿no? Así que nos parecía interesante poder conversar con ella, siendo que allí en Berazategui la policía y el gobierno local permanentemente lo que hace es abastecer y defender los intereses de empresas transnacionales como Edesur. Así que, si les parece, por ahí compartimos lo que Isabel nos decía y después seguimos charlando.
Dale, vamos a escuchar.
Sí, bueno, el tema comenzó en el principio del 2005, cuando había obreros poseando las veredas de los vecinos, y en esa esquina, 145 y 21, que es un predio que era de Segua antes, que se lo había cedido Rigoló, que en ese predio había transformadores que no se usaban. Era como una pertenencia de Segua, pero que no tenía ningún tipo de uso. Eso de pronto se tapa todo con madera, sin cartel de obra, y se empieza a posear toda la calle 21 desde Vergara, y se le dice a los vecinos que es para internet, para fibra óptica. En algún momento la gente se entera que en realidad eso era un poseado para cableado de alta tensión, 132.000 voltios, para hacer en esa esquina que estaba tapiada una subestación similar a la de Sobral de Espeleta. Con el caso de Espeleta, que todos conocemos porque ha sido noticia nacional, estamos hablando de 133 muertos y 110, 12 más o menos, enfermos de cáncer en las inmediaciones de esta subestación. En una estadística que, mejor dicho, en un número que excede cualquier estadística. Ahora, cuando esto se produce, los vecinos comienzan a manifestarse, tal es así que se hace la presentación del primer recurso de amparo, se gestiona ante todos los organismos nacionales, provinciales, municipales posibles, no hay respuesta, y ante la presión de la gente, el intendente que había aprobado la obra en su momento, saca un decreto anulando, frenando la continuación de las obras del cableado. Y se basa en un estudio de medicina de la Universidad de La Plata, donde dice que no puede asegurar que a mediano y largo plazo eso sea inocuo. En eso se fundamenta el intendente en época electoral para frenar la obra que él mismo había autorizado. Edesur lo demanda, pierde el municipio el juzgado autoriza la continuación de las obras, y en el 2006 aparece nuevamente el sur y se produce represión. Y los vecinos somos reprimidos por oponernos a esta obra.
Bueno, estábamos escuchando a Isabel, ¿verdad, Racú?
Sí, Isabel, que es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, ¿no?, por el traslado de la subestación Rigoló. Y por ahí comentar que hace pocos días, el 2 de marzo último, los vecinos hicieron una marcha recorriendo las calles de la ciudad de Berazategui y fueron permanentemente fotografiados y filmados por la policía y por las fuerzas, digamos, policiales del orden a nivel local, y están siendo hostigados y amenazados de que todo aquel que se oponga a este proyecto va a ser encarcelado y va a ser procesado, ¿no?
Y también estuvieron en la calle la gente del movimiento de trabajadores desocupados, ¿no?
Sí, conversamos una vez más con Federico Orchani del MTD Capital en el Frente Popular Radio Santillán, que ayer estuvieron realizando una jornada de lucha a lo largo del mediodía durante 3 horas realizando el corte en el puente Pueyrredón. Así que volvimos a conversar con él porque la crisis actual que afecta a nuestro país sigue siendo, digamos, algo que afecta especialmente a los sectores más marginales de la población, a las familias más empobrecidas.
Y el reclamo, digamos, es puntualmente una canasta, ¿verdad, Racú?
Claro, el gobierno provincial, en el caso de Buenos Aires, había prometido dar como un incentivo equivalente a lo que sale el costo mínimo de la canasta básica familiar, los alimentos y las necesidades más elementales de todo ser humano para poder sobrevivir a diario, y eso no se ha cumplido. Y algo que denuncia Federico Orchani desde el Frente Popular Radio Santillán es esto de que hay como promesas y discursos de políticas sociales que nunca llegan a hacerse efectivas para las familias. Y que ellos se han reunido con un montón de barrios a lo largo de Gran Buenos Aires y de Capital Federal, y que ni una sola de esas políticas ha llegado a esos barrios. Por eso se han movilizado y están exigiendo poder sentarse a dialogar con el gobierno nacional y provincial y llegar a medidas reales para las familias que más lo necesitan, ¿no?
¿Te parece si lo escuchamos?
Dale.
Mira, primero contar que estuvimos cortando el puente Pueyrredón, por un lado, y después la autopista Buenos Aires-La Plata, dos grupos de 500 compañeros más o menos, cortando durante 3 horas, entre el mediodía y las 3 de la tarde, en reclamo de que las medidas que había anunciado el gobierno de la provincia de Buenos Aires en noviembre del año pasado, que tienen que ver con la universalización de todas las políticas sociales, el gobierno había anunciado un subsidio por chico, por familia desocupada, eso no se cumplió, digamos, nunca se hizo efectivo. Estamos ya mediando marzo, donde todo el mundo habla de la crisis financiera mundial y cómo eso va a impactar y se va a descargar en el país. Y nosotros, bueno, digamos, una de las franjas más empobrecidas del país, que son los movimientos desocupados, no pensamos quedarnos de brazos cruzados, y por eso estuvimos cortando y reclamando. Nosotros puntualmente tenemos proyectos de trabajo, cooperativa, manos a la obra, proyectos alimenticios desde el año pasado, que el gobierno nos la viene pateando, no se viene haciendo cargo y no hemos tenido respuesta satisfactoria. Por eso estuvimos cortando hoy el puente y la autopista.
¿Cuál es la situación de inseguridad que hoy golpea a las familias que integran los movimientos?
Eso, concretamente, el hecho de vivir con 150 pesos por mes ya desde por lo menos del 2001, 2002, es una situación bastante angustiante. Nosotros desde las organizaciones implementamos toda una batería de proyectos destinado a generar trabajo digno, trabajo genuino, que dan resultado en la medida también en que hay un apoyo y un respaldo estatal, digamos, en la comercialización de los productos, pero también en generar infraestructura, digamos, recursos, que bueno, a veces a nosotros se nos hace bastante cuesta abajo. Hoy nosotros vemos como uno de los impactos más fuertes de la crisis es que, por ejemplo, compañeros que en algún momento tenían changa y más o menos la podían pilotear por ese lado, hoy ya no están así, están volviendo a los barrios, los comedores vuelven a crecer de gente, y bueno, eso, nosotros ahí lo que planteamos es mayor intervención del Estado, siempre y cuando las organizaciones puedan administrar esos recursos de manera autogestionada y autónoma, pero en principio que el Estado se siente a negociar y a charlar con las organizaciones.
Estábamos ahí escuchando a Federico Orchani, del Movimiento Trabajadores Ocupados, que creo que es interesante también, Raco, no sé si lo compartís, que, o sea, el concepto, o sea, cómo toma de nuevo un concepto que está tan de moda, como ese de la seguridad, ¿no? Que se usa con fines propagandísticos a veces, a través de varios canales, pero también, o sea, empezar a hablar de la inseguridad de no llegar a fin de mes, ¿no? Básicamente.
Sí, seguro. Bueno, algo que ellos recalcaban mucho en el comunicado de prensa que difundió el Frente de Río Santillán tenía que ver un poco con lo que poníamos en el título, ¿no?, de la charla, que era esto de la inseguridad para todas estas familias, es el hecho de no saber si van a comer, si van a poder tener trabajo y van a poder tener educación y acceso a la salud, ¿no? Un montón de cosas elementales que nunca son tenidas en cuenta en el discurso de la inseguridad tan arraigado a lo largo de estas últimas semanas también en nuestro país, ¿no? Lo habrán visto incluso ustedes por ahí por los medios televisivos, marchas que exigen obviamente represión y que claman por una inseguridad, entre comillas, que nada tiene que ver con estos reclamos que está planteando y esta realidad que afrontan no solo las familias del Frente de Río Santillán, sino millones de familias en nuestro país, ¿no?
Sí, que se ha convertido como en el caballito de batalla de la derecha en toda América Latina, ¿verdad?
Sí, sin duda que el tema de la inseguridad, así como está planteada desde la derecha, más reaccionaria, e incluso sectores que le hacen el caldo, de alguna manera, a esa derecha, es algo que traspasa la frontera. Y nos parecía sumamente importante poder también compartir cuál es la inseguridad cotidiana que se vive en un montón de barrios del conurbano bonaerense y de un montón de provincias argentinas y que tiene que ver con la inseguridad diaria de no saber cómo van a hacer para existir y seguir sobreviviendo, ¿no?
Sí, está bueno esto de reapropiarse de algunos términos para darle otro valor también y ver darle otra mirada a los términos. Bueno, Raquel, vamos a festejar, nos veremos con esa torta de noche, no sé qué te parece. Acá
dale.
Dice Davich que es la cocina, bueno, que no tiene problema.
No, nos encontramos en Ciudad Vieja.
Por allá y ya habrá que, no sé, cruzar el charco para descorchar y festejar el cumpleaños de mil voces.
Claro, para un lado o para otro, ¿no? Podemos ir nosotros.
Claro.
Creo que queda mejor ustedes venir, que son menos tal vez, ¿no?
Claro, es verdad. Bueno. Un abrazo muy grande a todos y a toda la audiencia.
Dale, nos vemos el viernes que viene. Bueno, y ahora vamos. Como quien no quiere otra cosa, se va a terminar el programa.
Y terminamos el programa y vamos
pero
a terminar con música, ¿o no?
Vamos a terminar. ¿Vos tenés algún tema pronto ahí ya como
y
para...?
Y tengo ahí una en boca, de una
contanos,
banda...
Contanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata?
Es una banda española llamada Violadores del Verso.
Yo ¿qué tenés con los españoles vos que estás hoy con los españoles?
Y no sé, me desperté con ganas de escuchar esa Z marcada.
Esa
Z. Y nada, es un temita lindo, que tiene algo que ver con lo que estuvimos escuchando en el programa hoy. Se llama en realidad ¿Qué te importan todos los demás? Y espero que lo disfruten y nos vemos el viernes que viene, un poquito más gordos, ya que hoy vamos a comer rico.
¿Qué te importan todos los demás?
Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido. Solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político. No te diré a qué aspiro, científico. Quita las manos de mi pan, infalible. Solo mi plan, solo mi clan. Dame, aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela, no. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip hop universo, quien tacha sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomo el pelo a este idiota. De lo contrario, fusilo ídolos si es necesario. Yo no vi nada, comisario, me declaro inocente. Cumplo con mi papel de gente, tan diferente del de presidente. Como un villano, camino sin que se me note. Ciudadano, camino sin que se me note. No te diré en quién me inspiro. Político, no te diré a qué aspiro. Científico, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. La soledad es mi palacio, saboreo despacio. Dale tiempo y espacio a este necio, pues creció en desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio, que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio. Político a pesar de la distancia. Trabajo, no es esa la cuestión es tiempo y espacio al corazón. El tiempo es dinero, el dinero es poder comprar un espacio donde poder joder. Y no es eso lo que aspiro, pero me rodea el orden. Iré a cagarme en las butacas del Senado y gritaré que os den. Fabricáis jóvenes locos, competitividad es el demonio de la educación que dais. Exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación. Vais a tener que limpiarnos de las calles como la puta basura. Jefazos y curas, vosotros sois basura. Con los restos de los presidentes muertos, abonar estos tiestos sembrados de cannabis. ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir. Mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo. Y tú dibujaste fronteras, negaste al hombre una tierra que no es tuya. Pero ya te enterarás cuando el odio sustituya la tristeza que nos une. Desde el túnel, desde aquí, los que no aspiran a nada y esto está inspirado en ti, hijo de puta. ¿Y qué te importan todos los demás, señor juez? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. Toca subir cuesta y bajar rodando, peldaño inclinado, no sé cuántos grados, no sé. No sé si sois más o menos humanos, sois más, menos que más, y intentándolo. Comportaos como tales, haced si podéis el bien, si hacéis el mal, a mí no salpiquéis. Yo solo quiero mantener mi título del rey del sofá. No aspiro en esta vida nada más. ¿Queréis muchacho con experiencia en qué? Simplemente sé hacer lo que sé hacer. Ni este país ni este mundo no están hechos para mí. No encajo aquí, me he de morir o he de seguir así. Sufro por lo que es mío y cuido de que vuestros oídos estén servidos del rap a un escrito. Insisto, en lo nunca visto, trío de tíos en vilo, bastante más que fino. Rap es mi sino, me estáis subiendo el tabaco y me jode. Y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora no son mejores, no creo. O veis con buenos ojos a traidores, estáis ciegos o sois cómplices del robo. Borregos obedeciendo a lobos, desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos. Están adelantando fechas, se nos muere el globo. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.